de Edgar Allan Poe, su soneto El Silencio. Hay ciertas cualidades, ciertas cosas sin cuerpo, con una doble vida, la cual resulta así similar a esa entidad gemela que brota de materia y de luz, manifestada en lo sólido y su sombra. Hay un silencio doble, mar y costa, cuerpo y alma. Uno mora en lugares solitarios, a poco cubiertos de hierba. Ciertas gracias solemnes, ciertos recuerdos humanos y lacrimosas leyendas le privan de terror. Su nombre es Nunca Más. Es el silencio con cuerpo. No le temas. No tiene por sí mismo ningún poder maligno. Pero si algún sino apremiante, precoz suerte, te lleva a tropezarte con su sombra, elfo sin nombre que frecuenta regiones solitarias no halladas por ningún pie humano, encomiéndate a Dios. Someterse a la sombra del silencio, estupefacta y atroz como la sombra de un deseo o el vaciado de una esperanza. Cuando no había modo de discernir entre la muerte y la ausencia de ideas, entre la desaparición y la conversión de la noche en un vivero de dudas con pequeños dientes. Frente a la cara misma de esa sombra de silencio, los pensamientos ejercen su forma de hielo. Los segundos avanzan con la textura de una metástasis y la comprensión de la finitud crece como un musgo que adormece el interior de la piedra. A veces, ese silencio inhumano abre canales violentos al surgir entre los bultos de la realidad bulliciosa. A veces, la sombra severa del silencio se convierte en el único sol de todo horizonte.
We'll be right back.
este lado de la tumba.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Sí, amigos, aquí estamos de nuevo a este lado de la tumba con nuestras historias, nuestras quisicosas, nuestros cajones desastrosos y nuestros textos para amenizar este final del invierno. No dejaremos que se nos escape de entre las manos el invierno sin tener aquí un programa debidamente lóbrego y con el acompañamiento de algunas historias más o menos góticas, los poemas del bueno de Edgar Allan y un relato, probablemente un relato de uno de los maestros del terror contemporáneo, Thomas Ligotti, y algunas cosas más relacionadas con el mundo de las sombras, de cada cosa, las sombras del silencio, ese silencio que se transforma en otra cosa más allá de todo silencio, como nos contaba en ese poema inicial Edgar Allan Poe, y que tendrá continuidad no solo con lo suyo, sino también con poemas de dos personas más, un poeta eslovaco y una poeta norteamericana. bueno, ya sin más dilación, vamos a adentrarnos en todas las cosas que tenemos por hoy. Un programa ligeramente sumergido, como ese río que contaba el personaje de Novalis, creo que era Enrique Ofterdingen, ese río que fluía por encima de las cabezas, y que ese personaje que estaba asustado porque lo había visto desaparecer, ese río le dice a alguien: ¿no lo ves? ¿No ves que está fluyendo allí por encima de tu cabeza? Pues sí, ahí está, y ahí están nuestras palabras más o menos oscuras que os traemos cada semana a este lado de la tumba. De Leopoldo María Panero a Diego Medrano, numerario del Fénix. Querido Medrani, el poema es la frustración de aquel que fracasó en todo, especialmente en el suicidio. Mi novio Eduardo Haro Ibars dijo de mí: Panero es un fracaso como hombre, como poeta y como suicida. Mi maestro Jean Ferret, por el contrario, opinaba de mí: es el único de nosotros que puede llegar a un Byron o un Shelley. Yo soy el ángel que se quema a Medrani, que se quema cuando escribe. Ese ángel que se abrasa, que todo lo daría por una casa, una cama, un ratoncito con el que meterse en la cama hasta muy tarde. Un ángel que paga su castigo, su penitencia, con la piel carbonizada por el exceso de medicación, con el falo convertido en reliquia, con las extremidades entrenadas en el arte de esquivar cocodrilos. ¿Dónde vive Prometeo? Lo hace entre las llamas, dentro de esta página. Quiero que alguien arregle, de alguna forma, las ruinas de mi boca, la ceniza de mi lengua. Quiero que alguien me traiga, de alguna forma, la copa de champán en la que Marilyn dejó pirograbados sus labios rojos. Quiero que alguien, de alguna forma, desmienta públicamente que soy un pedo. Desde que la diputada Cristina Alberdi me llamó públicamente pedo, perdí toda mi identidad. Hoy ya no me coge el teléfono. Quiero hacer un castillo de arena, de alguna forma. Carta de Diego Medrano a Leopoldo María Panero, un maníaco que nunca cierra los ojos ni se limpia el culo con papel higiénico. Querido Leopoldo María, tu amigo Medrano es un puro personaje de la Edad Media. Aún no he salido de la lírica medieval, a caballo entre las lenguas romances y las literaturas románicas, poniéndole velas a don Gonzalo de Berceo y vendiendo jarchas en mercados de lecheras imaginarias y sablistas que me venden manzanas llenas de gusanos. Algo de todo ello, en fin, hay en mi novela El doncel expósito, la primera novela que escribí, la cual ha gustado mucho a Jean Ferrer y Seix Barral. Nunca, amigo Leopoldo, como iba diciendo, hubo tantos héroes inútiles y tanta bohemia como en la Edad Media. En ninguna otra época hubo tanto despirule como en la Edad Media. Yo, por un lado, podría ser un perfecto libertino de la Ilustración. Carruajes, pelucones, libros prohibidos, castillos, etc. Y por otro, cualquier héroe inútil de nuestra Edad Media. Tabernas, callejas, putas, jarras de vino, suciedad, clero y mercados ruinosos, que son una completa discoteca. Los héroes inútiles en los siglos XI a XV se clasifican en torno a tres destacadas tribus. Tribu 1. Los Goliardos. Eran grupos de estudiantes y clérigos vagabundos que llevaban una vida marginal, fuera de las normas morales vigentes. Aficionados a las tabernas, la buena mesa, el amor y la vida licenciosa. Tanto la iglesia como el poder político los condenó y persiguió. Algunos de estos goliardos compusieron poemas en latín que exaltaban su forma de vida y satirizaban a la autoridad, sobre todo a la religiosa. Han llegado a la actualidad varias colecciones de esta poesía goliárdica. La más famosa es Carmina Burana, Poemas de Bura, nombre latino del monasterio alemán de Beuren. Unos 300 poemas en un manuscrito de comienzos del siglo XIII, escritos en latín, excepto unos cuantos en que se mezcla con el alemán antiguo. Los poemas más antiguos son los de Carmina Cantabrigensia, poemas de Cambridge de los siglos X-XI. En el monasterio de Ripoll, Cataluña, se escribieron los Carmina Ribipullensia en el siglo XII. Son obra de un monje al que se conoce como el anónimo enamorado y del que dicen que se parecía a Leopoldo María Panero. Tribu 2. Los trovadores. La poesía de los trovadores puede considerarse el primer gran movimiento literario europeo en lengua vulgar. Hacia el año 1100 se sitúa la producción del primer trovador conocido llamado Guillem Petiot, Guillermo de Poitiers, duque de Aquitania, quien dicen que se parecía a Diego Medrano. Desde esta zona del sur de Francia, los trovadores y sus formas poéticas se extendieron por diferentes partes de Europa e influyeron enormemente en esas zonas. La lengua provenzal, o Languedoc, fue el vehículo de la poesía trovadoresca tanto en la Provenza como en Aragón y Cataluña. Los trovadores hacían una poesía culta acompañada de música. Un buen número de ellos pertenecía a la nobleza, como Caravaggio y yo. Sus viajes y estancias en otras cortes sirvieron para la difusión de las formas y los temas de la poesía provenzal. La cançó y el sirventés fueron las composiciones más utilizadas. La primera era de tema amoroso y en ella se expresaba el amor cortés, Leopoldo, con un complicado sistema de referencias tomado de la organización feudal. El sirventés era un poema o sátira personal, moral o literario, una forma de reírse, en definitiva, de la gente que pasaba por la calle. La gente ridícula que pasa por la calle es la mayor fuente literaria, aquí y en la época de los mamuts, Leopoldito. Tribu 3. Los juglares. Fueron el más importante medio de difusión para la literatura en la Edad Media. El término juglar comienza a usarse hacia mediados del 11. Los juglares recitaban en público los cantares de gesta y otros poemas de tipo lírico. Nosotros haremos lo propio con estas cartas cuando nos toque. Los juglares sabían hacer muy bien el payaso. Tocar instrumentos con los que acompañaban sus actuaciones, bailar, cantar, meterse con la gente, hacer juegos de mano y a veces enseñar el culo o la picha. Hacer el payaso, goliardos, trovadores, juglares, es la mejor forma de no sentirse solo.
Mes amours qui planent autour de Notre-Dame, autour des tours j'ai plus d'un jour en panne, autour de Notre-Dame, je cherche en vain où est passé Sorane, autour de Notre-Dame, encore une fois un petit regret déclame. Pas de nana, pas de nana, pas nan. Pas de nana, pas de nana, pas de nana, pas nan. Pas de nana, pas nan. Mais si le temps qui tourne à me faire grincer les dents, si le temps voulait bien me lâcher la grappe, sur mes tours, sans l'espoir d'un réveil d'amour, mourir, dormir, les mots m'échappent. si le temps qui tourne à me faire grincer les dents, si le temps voulait bien me lâcher la grappe, je m'endormirais sur mes tours sans l'espoir d'un réveil d'amour, mourir, dormir, les mots m'échappent. Dame, j'ai fait le saut qui t'a rejoint, mon âme. Autour de Notre-Dame, il y a Paris et c'est ma ville, mon drame.
Pues sí, pensé que sería apropiado también para acompañar estas iniciales, como cada programa, palabras o intercambio dialogado entre epistolar entre Diego Medrano y Leopoldo María Panero, de sus Héroes Inútiles, este Quasimodo tango, este tango de Quasimodo de Gedalia Tasartes, que estoy seguro que sabrían apreciar ambos dos. Vamos ahora con un pequeño texto, una de las cartas de Bárbara Jacobs, de su escrito en el tiempo. Chimalistac, México, 27 de febrero de 1984. Señores, ¿hay poesía detrás de las estrellas y prosa debajo de la nieve? Naomi Uemura decidió celebrar su cumpleaños escalando el pico más alto de los Estados Unidos, el Mount McKinley, en Alaska. El número 10 de la revista Time, con fecha del lunes próximo, registra además que la fiesta individual tuvo lugar en pleno invierno y que esto precisamente era uno de los atractivos: vencer la altura. Pero también vencer el frío, vencer el viento, vencer la nieve. Que Saint-Exupéry anhelaba era vencer la noche. La soledad tenía a Uemura sin cuidado. A ella siempre dedicaba y encaminaba todos sus actos, es decir, las aventuras que se daba en imaginar, en planear y finalmente en emprender, como la de atravesar Japón a lo largo, a pie, y como la de bajar el Amazonas en balsa. Saint-Exupéry adoraba la soledad. La presencia de otros, no que acompañaran a Uemura, pero que lo admiraran cuando rompía un récord o establecía una ruta, le resultaba innecesaria, secundaria, casi un estorbo. Lo importante era que él experimentara la hazaña. Lo importante era estar en marcha, estar contento, vencer. El día de su cumpleaños número 43, 40 años después de que sobre el Mediterráneo Saint-Exupéry desapareciera en su avión, detrás de las estrellas, a los 43 años de edad, Uemura consiguió ser feliz. Contribuyó su equipo de alpinista más un par de zapatos que le impedían hundirse en la nieve, casi como para quien camina sobre el agua, y dos carrizos de bambú largos, largos. Con ellos tanteaba si debajo de los metros espumosos y blancos de nieve había una superficie sólida, o si bajo el disimulo lo que existía era un precipicio, una muerte sólida también. Los carrizos y los zapatos fueron encontrados 5 o 6 días después, y dar con ellos y no con Naomi Uemura resulta desconcertante. ¿En dónde está Naomi Uemura? Ya de bajada, cerca de una cavidad forrada de nieve, Naomi Uemura, satisfecho del éxito de su festejo singular, le hizo una señal a un piloto glaciar que lo distinguió a 16.400 pies de altura, todavía en el Mount McKinley. Y la señal que viajó a partir de la nieve, a través del frío y del viento de pleno invierno, la señal que se remontó hasta la estrella desde la cual Saint-Exupéry observaba, quería indicar, según clave preestablecida, que todo estaba bien. Sueños de Edgar Allan Poe. Oh, fuera mi joven vida un sueño perdurable, sin que mi espíritu despertara hasta que el rayo de una eternidad trajese el mañana. Sí, aunque ese largo sueño fuese de aflicción sin esperanza, sería mejor que la realidad fría de la vida despierta para aquel cuyo corazón debe ser y ha sido siempre en la tierra encantadora un caos de intensa pasión desde su nacimiento. Pero si fuese ese sueño que eternamente prosigue, como fueron los sueños para mí en mi niñez, si así me fuese dado, necio fuera a seguir esperando más alto cielo. Pues disfruté cuando brillaba el sol en el cielo estival con sueños de luz viva y de belleza, y dejé mi mismo corazón en climas que yo había imaginado, lejos de mi propio hogar, con seres que eran de mi propio pensamiento. ¿Qué más podría haber visto? Fue una vez, una sola vez, y esa hora delirante de mi recuerdo no se borrará. Algún poder o hechizo me amarró. Fue el viento helado que vino a mí en la noche y dejó tras de sí su imagen en mi espíritu. O la luna que brilló en mis ensueños, en su excelso cenit, con demasiado frío. O las estrellas, fuese lo que fuese. Aquel sueño fue como este viento nocturno que pase. He sido feliz, y aunque solo en un sueño, he sido feliz y adoro este tema, sueños. En su vívida imitación de la vida, igual que en esa fugaz, vaga y nebulosa lucha de la apariencia con la realidad que acerca a los ojos que deliran más cosas bellas de paraíso y amor y todas nuestras que cuantas conoció la joven esperanza en su hora más risueña. Sigue es una nueva incursión en el relato secreto de Pierre Drieu La Rochelle, donde nos habla de sus primeras experiencias con el sentido de la muerte y de la propia muerte. Aquello había sido la idea del suicidio gratuita en sí. La idea volvió a aparecer en mí a menudo, pero solo para moldarse a las circunstancias. Ya estaba metido de lleno en la vida. Las dificultades, los pesares, las humillaciones iban apareciendo. Entonces pensaba en el suicidio. Pero ya no era lo mismo, en absoluto. Ya no era la fuerza, la exuberancia o la curiosidad lo que me incitaba, sino la debilidad. La fatiga. Y la idea de lo que encontraría más allá del suicidio ya no era la misma. La primera vez, el más allá era lo desconocido, algo perfectamente indeterminado, innominado, indecible. Ahora, era la nada. En esto, como en tantas otras cosas, el adolescente, el adulto, habían retrocedido con respecto al niño. Porque la nada... Iba a decir la nada es una noción absurda, pero ¿pueden enfrentarse dos palabras misteriosas? ¿Y qué es lo que yo entendía por nada? ¿No era un lugar muy agradable y por tanto dentro de la vida, una vida dulce, a ritmo lento, algo así como el principio del sueño, como aquellos grises campos elíseos de los que habla Virgilio? Sin embargo, me pregunto si la idea de suicidio, incluso cuando reaparecía en las peores circunstancias de malestar, de opresión, era completamente impura. Y no lo digo por mí en particular. Hay casi siempre, o siempre tal vez, un elemento de pureza en el suicidio. Incluso en aquel para quien el suicidio es un acto puramente social, un gesto perfectamente ligado a todos sus gestos anteriores que estaban todos dentro de la vida y orientados hacia la vida. No le hace falta una apertura hacia el más allá, por muy estrecha que sea, para poder perpetrar su acto. Ha debido tener cierta familiaridad, por muy inconsciente que haya sido, y aunque haya sido inconsciente, puede haber sido profunda y constante, con un universo lleno de recovecos, de secretos y sorpresas. Piensa que cree en la nada, cree que va a abandonarse a la nada, pero bajo esa palabra negativa, bajo esa palabra aproximativa, bajo esa palabra límite, algo se le ocultaba. En mi caso, al menos, es muy probable que nunca llegué a desistir del todo de aquella ensoñación nostálgica que había surgido en mi infancia. Y que solo esperaba el pretexto para volver a ella, pretextos que podían ser poderosos pero que no dejaban de ser pretextos. ¿Acaso no estuvo siempre despierta en mí la necesidad y el gusto de la soledad? No ha habido en mi vida ni un día, por muy pleno y feliz que fuera, por la presencia de los seres o de un ser y por mi adhesión total y exuberante al mundo inmediato, en el que no haya deseado la soledad, en el que no me las haya arreglado para sacrificarle algunos minutos en el retrete, en una cabina telefónica, un cuarto de baño, un pasillo en el que me quedaba un instante más de lo que conviene al ánima social. Pues bien, la soledad es el camino del suicidio, o al menos es el camino de la muerte. Cierto es que estando solo es como mejor se disfruta del mundo y de la vida. Es como mejor se puede gozar de una flor, un árbol, una nube, de los animales, incluso de los hombres que pasan a lo lejos y de las mujeres. Y sin embargo, es ya la pendiente por donde se aleja uno del mundo. Además, siempre he sentido curiosidad. La curiosidad a la que me refiero no es solo la curiosidad del conocimiento, es una curiosidad audaz. Curiosidad imprudente que pretende ser activa, experimental. Es una curiosidad mágica, teúrgica, que sueña con aventuras, con infracciones. El suicidio es uno de los medios prohibidos, no el único, sino el último. Aunque quizá no sea el medio supremo entre los que ha inventado y experimentado el hombre para horadar en vida, no con ideas ni con la imaginación, los muros de su prisión. Este es el motivo por el que el meditativo Baudelaire puso en sus letanías a Satán el suicidio en la lista de las audacias más o menos criminales, desde el punto de vista social, que junto a la droga, la lujuria, el alcohol, el robo y el asesinato, la alquimia, el lucro, la ciencia y la rebeldía, se ofrecen al hombre para revolverse, agitarse, protestar y esquivar. Esta curiosidad está magníficamente representada por Dostoyevsky en el personaje de Kirillov. Aunque en el estrecho ángulo del dilema, cristiano o suicida, creyente o ateo, Dostoyevsky, prisionero del horizonte cristiano, no podía imaginar fuera de él más que un hombre que sigue siéndolo aun cuando odia paradójicamente al Dios cuya existencia niega, al que ha provocado, al que persigue hasta su madriguera, la muerte. Antes de llegar a los hechos, contaré brevemente las principales circunstancias en que pensé seriamente en suicidarme. Recuerdo haber tenido ganas de suicidarme entre los 7 y los 20 años. Sin duda no se me había presentado ninguna situación suficientemente seria. La vida ya me había sorprendido, decepcionado y atormentado, pero no estaba profundamente herido. Y sin embargo, la vida de familia no hizo más que someterme a pruebas desalentadoras. Vivía entre un padre y una madre desgarrados por el adulterio, los celos y los problemas de dinero. Fuera tenía que vérmelas con mis compañeros, ante los cuales las repercusiones de todas estas dificultades me volvían tímido y receloso. A los 20 años estuve pensando unos días en desaparecer, después de que me suspendieran en un examen. ¿Acaso lo pensé antes, cuando cogí una pequeña enfermedad venérea? No hay nada que le vuelva a uno más melancólico, y sin embargo, no me acuerdo muy bien. Mi fracaso tenía la gravedad que yo le quisiera dar. Antes siempre había tenido éxito en los exámenes, aunque el éxito había ido disminuyendo. Pero esta decepción significaba que había entrado en una crisis grave. A medida que se desarrollaba, mi espíritu iba tomando el cariz de una pereza soñadora inestable, siempre cambiando de pretexto. Iba tomando el cariz de una curiosidad devoradora y devorada. Había entrado en un mundo de presentimientos, de impulsos destruidos por bruscos sobresaltos, de altibajos en mi estado de ánimo. Y saqué la angustiosa conclusión de que era presa de una oscura fatalidad. De golpe me di cuenta de las dificultades en que siempre me pondría mi carácter en la sociedad. Mi antigua soledad, habitualmente dulce y melancólica, se había convertido en una originalidad involuntaria y bastante agresiva, en una excentricidad que yo intentaba frenar, pero de la que se percataban los demás. Los hombres empezaron a observarme con recelo. Tengo que advertir que si me suspendieron aquel examen no fue por insuficiencia mía, sino porque así lo decidieron las autoridades. Era al acabar ciencias políticas y quisieron castigar el peligroso desorden de mi espíritu y también interceptar mi carrera diplomática, cosa que por lo demás era bastante sensata, ya que mi familia estaba arruinada y mi timidez no me habría permitido en mucho tiempo dominar la sensación de inferioridad social. Además, aquel fracaso se sumaba a un drama sentimental que había sufrido durante los días de exámenes y que me había quitado mucha lucidez, dejándome ante mis jueces en plena confesión de mi íntima rebelión, aún casi inconsciente contra las rutinas de su pensamiento. En una palabra, pensé seriamente en tirarme al Sena. En cualquier caso, viví mucho tiempo en un estado de ánimo desesperado, en el que empecé a experimentar, a saborear esa especie de embriaguez, de alejamiento que precede y facilita el suicidio. Después de aquello, pensé dejarlo todo plantado al principio de la guerra del 14, es decir, al año siguiente. Tuve en aquella ocasión un presentimiento cuya lucidez todavía hoy me sorprende. Al irme a la guerra, me encontraba presa de sentimientos confusos y opuestos. Me abandonaba por completo a veces al entusiasmo que se había apoderado de la gente e incluso del ejército, y volvían a embargarme visos de escepticismo y de desesperación. Me costaba creer que una guerra mundial pudiera funcionar. Dudaba de las virtudes de mis jefes, de mis camaradas y de mí mismo. Al cabo de unos días de marchas y contramarchas bajo la lluvia y el sol canicular, en los alrededores de las Ardenas, entreví claramente una noche que la guerra no era lo que un estudiante ingenuo y lleno de ficciones literarias podía creer. Era una cosa muy aburrida. No ocurría nada. Y cuando algo se iba componiendo por encima de mí, todo sucedía para mí como si no estuviera ocurriendo nada en ningún sitio. Mis compañeros y mis jefes eran tan sórdidos y tan grises como en tiempo de paz. Tuve realmente aquella noche en aquel pueblo de las Ardenas el presentimiento exacto de 4 años monótonos de faenas, guardias, enfermedades y heridas, entrecortados por brevísimos instantes de gran espanto o de gran orgullo.
Will es nicht geben. Nur die Stufung unterscheidet alle Dinge. Den großen.
Por otra parte, en el curso de aquellas interminables colas que hacíamos por millones a lo largo de las carreteras que llevaban a los campos de batalla, siempre demasiado extensos, tuve por primera vez en mi vida la impresión aplastante y definitiva de que el hombre se diluye en la humanidad.
So sitzt.
Todas las apariencias de personalidad, de originalidad, de reserva, de excepción que pueden multiplicarse en el mundo ilusorio de la paz, que podían multiplicarse en los tiempos tranquilos y serenos anteriores a 1914, se iban disipando y lo único que quedaba era que yo no era más que una hormiga inmersa en el hormiguero. A falta de miradas para discernirme, me iba volviendo indiscernible para mí mismo. Todo ello me devolvió directamente a esa mística de la soledad y de la pérdida de sí mismo, del solitario en su soledad, y del trasvase hacia el interior del yo de algo que no es el yo. Si ya estaba perdido, ¿por qué no seguir perdiéndome? No había más que una manera de curarme de aquella pérdida de mí mismo en todo y de mí mismo y de todo en nada, y era perderme completamente. La embriaguez iba aumentando, y con la embriaguez las ganas de seguir bebiendo, con ese deseo que en un momento determinado siente el borracho de alcanzar en el fondo del vaso la gota realmente destructora. Todo se me iba alejando con mayor velocidad, los que estaban lejos de mí y los que estaban cerca, los intereses de mi vida y los de las entidades, Francia, Alemania, etc. La enorme y obscena presencia de aquel ejército del que yo no era más que una partícula cada vez más inconsciente y abandonada, iba borrándolo todo ante mis ojos. La tierra, el cielo, los astros. La naturaleza desaparecía ante aquella gigantesca intrusión que iba llenando todo el campo visual, como un monstruo que va creciendo en una pesadilla. Fue la desaparición de la naturaleza en la que antes me había apoyado con tanto placer para las delicias de mi soledad provisional y adornada, lo que lo provocó todo. En una palabra, estaba en un granero. Ya no era de noche, era la mañana del día siguiente. Estaba solo. Mis compañeros estaban fuera en el huerto. Sabía cómo se mata uno con un fusil. Había que quitarse el calzado y el calcetín, etcétera, y con el cañón en la boca apoyar con un dedo del pie el gatillo. Había escrito una carta de una ternura enloquecida a mi hermano. Fue justamente en aquella ocasión cuando descubrí que quería a mi hermano, mucho más joven que yo, tan bueno y tan desarmado. Después miré el agujerito negro rodeado de acero. Y tuve miedo. ¿Por qué tuve miedo? No lo sé. Lo cierto es que al día siguiente ya no tuve ningún miedo en la primera batalla. Sin duda es que no estaba maduro para la soledad, yo que tanto la había practicado. Esa suprema soledad del suicidio era todavía demasiado para mí. Prefería morir con todo el mundo, precipitarme en la muerte con un montón de aquellos compañeros tan desdeñados, tan despreciados un momento antes. Sigo teniendo consideración hacia aquel personaje que era yo en aquel momento, por aquel atolondrado lleno de delicadeza que prefiere su charco personal al gran caldo colectivo, y que entre los 100 millones de balas que silbarán a su alrededor, pretenderá elegir una como se elige una joya en un estuche. Así es como agonizaba el individualismo 3 años antes de la Revolución de Octubre. We'll be right back. Forbidden Experiment, de algún modo el suicidio es ese experimento prohibido, experimento con el que material letal e irreversible con el que trabaja este nuestro autor y del que queremos llegar a entender algunas cosas. Realmente muchas pistas nos va dando acerca de su modo de enfocar la vida, las cosas, la realidad, los sentimientos y la existencia misma y toda.
For my own part, I have never had a thought which I could not set down in words with even more distinctness than that which I conceived it. There is, however, a class of fancies of exquisite delicacy which are not thoughts, and to which as yet I have found it absolutely impossible to adapt to language. These fancies arise in the soul, alas, how rarely, only at epochs of most intense tranquility, when the bodily and mental health are in perfection, and at those mere points of time where the confines of the waking world blend with the world of dreams. And so I captured this fancy, where all that we see or seem is but a dream within the dream.
Sueño dentro de un sueño, de Edgar Allan Poe, y el fondo de Alan Parsons Project, basado en sus cuentos de misterio, imaginación, poemas, etc. Toma este beso en la frente y al partir ahora de ti, déjame así confesar que no hierras tú, que juzgas que han sido un sueño mis días. Mas si ha huido la esperanza en una noche, en un día, en una visión, sin ella se habrá ido por eso menos. Todo aquello que vemos o nos parece ver no es más que un sueño dentro de otro sueño. Me hallo en medio del bramido de una costa que las olas baten y tengo en mi mano granos de dorada arena, pocos más cómo se escurren al abismo entre mis dedos mientras lloro, mientras lloro. Oh Dios, no puedo aferrarlos con un apretón más firme. No puedo salvar ni uno de la ola despiadada. Todo aquello que vemos o nos parece ver no es más que un sueño dentro de otro sueño. primera serie de poemas del poeta eslovaco Milan Richter, recogidos en una antología de la poesía Señor Hidalgo bajo el título de El silencio de los árboles en Hyde Park. Y el primero, que se llama Las raíces en el aire, empieza con estos versos de Paul Celan: en el aire, ahí quedan tus raíces, ahí, en el aire. En estos primeros poemas habla de su familia, de sus padres que se conocieron en un campo de concentración, de Teresín, etc. ¿A dónde va, ingeniero? ¿A visitar las tumbas? A visitar las tumbas, vecino. Ahí está nuestra madre. Ahí yace también mi hermano y la sobrina de mi esposa. La enterramos el año pasado. Tenía 17, al parecer leucemia. ¿Y usted, vecino? A casa. Ahora anochece rápido y prefiero estar en casa. ¿Ya ha visitado las tumbas? Yo no tengo tumbas. Mi mujer, como sabe, me dejó hace tiempo. Mis hijos aún viven, aunque en Canadá. Sí, sí, en Canadá. Yo no tengo tumbas. ¿Y su madre, su padre, sus hermanos, sus abuelos? ¿Dónde están enterrados? En el aire de Auschwitz. Yacen allá, en el aire. El poema estropeado. Algo estropeaste al principio, una sílaba, una palabra, una vocal, y ahora el poema no es comestible, como las fresas en conserva con un sombrerito de moho. Alguien estropeó algo al principio, el señor, el 24º par de cromosomas, y ahora el poema está enterrado como una estola de rezar en una tumba colectiva. Estropeaste algo al principio, te casaste, divorciaste y ahora el poema es hurtado como un hijo a su padre y un padre a su hijo. Alguien te estropeó al principio, no te dio afilados codos, una conciencia embotada y ahora el poema lo tiene difícil, como el bufón que dijo la verdad al rey. El poema está estropeado, le falta algo, ya no lo corregirás, como tu vida, tus ancestros, la historia. Se quedará tal cual, una fresa en azúcar, fermentando. Este poema, Lugares Sagrados, la segunda referencia que hace a Flavro Bikini se refiere a la isla donde se hicieron las primeras pruebas nucleares, y también nos habla de, está dedicado a Yehuda Amihai, un importante poeta israelí que dijo lo siguiente medio en broma durante la discusión con un colega árabe en el festival Bjornson, celebrado en la ciudad noruega de Molde en el verano del 96. Creo que para mí no hay nada sagrado en este mundo. Lugares sagrados. ¿Qué puede ser todavía sagrado después de tantos sacrilegios en este mundo? Las ruinas de la pirámide maya en las que toma el sol una ermita encantadora. La sinagoga incendiada por la sombra del puente, el domo erguido sobre la roca de Abraham, de donde Mahoma después se elevó al cielo, el único muro restante del templo de Salomón, a tantos lugares sagrados. La casa donde nacieron tu hermano y tu hermana, donde murió tu padre, donde viviste tu infancia, el hogar sagrado. No quedaron de él ni las fotografías. El lugar ficticio en Auschwitz, donde tus abuelos se convirtieron en humo, es el lugar sagrado en algún sitio del aire. Creo que para mí no hay nada sagrado en este mundo, bromea el poeta Yehuda Amihai. Para mí son sagradas solo las chicas en bikini. Y las chicas en bikini son aún más sagradas. ¿Y qué tal el mundo sin bikini, sin Auschwitz, sin el humo bíblico de Sodoma y Gomorra? ¿Sería más sagrado? Igual que Salomé en el bikini de su propia piel y llevando en la bandeja su propia cabeza rubia sin adornos. ¿Qué puede ser todavía sagrado, Yehuda, en este mundo? ¿La tumba? Calla, Dios. Sueño del adiós. En un prado junto al río, dos personas, no se les ve la cara, no se oye lo que dicen, y no obstante conversas con ellos. De pronto ves a tu madre, pasa junto a vosotros con las piernas que fueron las primeras en dejarla, cruza con paso leve la hierba, no deja huellas, no se para, no mira hacia ti, sigue adelante como si fluyera. Y si no la paras con la mano, se irá para siempre por la puerta del sueño. Si con una palabra no la paras, se irá con Dios, sin Dios, que se fue en el gas, en el humo que dejaron sus hijos. Te despertaste, toda fe es en vano. No vuelven, a pesar de que esperas por ellos hasta la noche negra, que no palidece en la mañana. Reflejo de luz, una pluma de ángel. Desde que tu madre colgó sobre la entrada al cuarto de los niños una estampa del ángel de la guarda, solías preguntarte en tu interior qué aspecto tendrá y si te guardará de veras cuando cruces un estrecho puentecillo sobre el abismo. Nunca lo viste en los momentos tenebrosos de la vida. ¿Será porque tiene plumas negras? Sentías solo su aliento. Nieve ligera en los huertos de cerezos. Y aun cuando caías como a una chimenea, sabías que el final no sería negro. Te cogía del cuello y te sacaba de ahí, donde perdías el paso y perdías el habla. Te empujaba adelante y ponía en tu boca palabras, aunque tal vez no fuera la voluntad divina. Una y otra vez te volvías a mirar por encima del hombro del poema. Un reflejo de luz cruzaba la oscuridad de vez en cuando, un par de ojos como los de tu madre, cuando colgaba sobre el cuarto de los niños su propio retrato. Por último, en esta primera parte de los poemas de Milan Richter, el poeta eslovaco que nos acompañará este mes, Las cosas a mi alrededor. Las cosas a mi alrededor me recuerdan que pertenezco ya más a la muerte que a la vida. Fotografías que cubrió la tierra o engulló la llama de los hornos. Sillas con el asiento de rejilla rasgado, como si durante años se hubiera sentado en ellas, esa tan paciente con el trasero helado. Y los libros cuyas historias alguien se llevó al convoy, solo quedaron las cáscaras de las letras. Las cosas a mi alrededor preguntan, ¿cómo fuiste muriendo? ¿A dónde os marchasteis con los vuestros sin decir nada, dejándonos sin huellas? Para esta conversación aún no estoy preparado. Tengo algo de miedo de escuchar y de no escuchar aún más.
Edgar Allan Poe.
primera juventud fue mi destino frecuentar un lugar del ancho mundo que no hubiera podido yo no amar. Tal encanto tenía la soledad de un lago agreste de negra roca circundado y los crecidos pinos que en torno despuntaban. Pero cuando tendía su sudario la noche sobre el lugar aquel, igual que sobre el resto, y el viento místico pasaba murmurando sus melodías, entonces despertaba yo al terror del lago solitario. Aquel terror, no obstante, no era espanto, sino deleite trémulo, un sentimiento que ni una mina de piedras preciosas podría enseñarme a definir o sobornarme para hacerlo, ni el amor, aunque el amor fuera el tuyo. La muerte estaba en aquella onda ponzoñosa, y había en su seno una tumba apropiada a quien de ella pudo obtener deleite para su imaginar en soledad, cuya alma solitaria pudo hacer un Edén de aquel lago sombrío. Cansado de luchar, eso dijo el viejo jefe Joseph, y sabía de lo que hablaba, sabía lo que era luchar. Cuando en 1863 se ordenó a los Nez Percés que dejaran el valle del río Grande Ronde y se trasladaran a la reserva de Idaho, el jefe Joseph se negó a abandonar el país de los verdes bosques y las montañas de los mil arroyos, la tierra de sus antepasados. Intentó no luchar, intentó salvar a su pueblo de un exterminio seguro, negoció cuanto pudo con el general Howard, aunque fue inútil. Entonces, acompañado por 200 guerreros y 600 niños y mujeres, emprendió una larga, increíble marcha desde el Oregón Oriental al Canadá. Acosado por el general Howard, derrotó al destacamento del general Gibbon, que le cerraba el paso a 1500 kilómetros de la frontera. Se batió luego con éxito contra las tropas del coronel Sturgis y siguió huyendo. Poco después fue el general Miles quien le atacó por sorpresa y logró rechazarle. Rodeado por sus tropas y las del general Howard, guerreó sin descanso durante 4 días. Finalmente, el 4 de octubre de 1877, junto con los 50 guerreros supervivientes, el jefe Joseph se rindió. Eso es lo que cuentan los libros de historia, pero lo que el jefe Joseph dijo fue otra cosa, y es como si sus palabras de rendición cobraran ahora una relevancia especial y se elevaran por encima de sus circunstancias hasta convertirse en un emblema del modo de hacer que tienen los hombres libres cuando se ven obligados a firmar lo que será su destino. Dijo: «Estoy cansado de luchar. Nuestros jefes han muerto, Son ahora los jóvenes guerreros los que en el consejo dicen sí y dicen no. Mi hermano que los guiaba ha muerto. Hace frío y no tenemos ropas. Los niños mueren de frío. Algunos de mis hombres han huido a las montañas sin ropas ni alimentos. Deseo tener tiempo y paz para ocuparme de los míos y ver a cuántos de ellos podré encontrar. Quizá los encuentre entre los muertos. Escuchadme, jefes. Mi corazón está enfermo y triste. En cuanto el sol se ponga, dejaré de pelear y no lucharé nunca más. El jefe Joseph murió en la reserva de Colville en 1904. En la fotografía que le hizo Frank a Reinhardt 6 años antes de su muerte, su rostro es el de alguien que está en paz consigo mismo, de una dulzura casi femenina. Es el rostro de un hombre bueno, valiente y cansado. Deseo de ser piel roja de Miguel Morey. Con este emocionante fragmento pasamos a otro de los trocitos que conforman la transparencia de Antonio Rabinat. Imposible que se hubiese apeado sin verla él, de modo que subió con cautela a la imperial y sí, allí estaba, erguida en el pasillo, siempre en pie, pese a ver ya sitios libres. Como si empezara a deletrear un texto desconocido, una piedra de Rosetta hasta ahora indescifrable, comprendió que ella evitaba arrugarse el vestido. Esa comprensión pareció unirlos con un lazo. Volvió a instalarse en la plataforma, ahora semivacía, hasta llegar al fin del trayecto, en que la vio bajar con los demás. Todavía se entretuvo fingiendo atarse un zapato mientras ella cruzaba hacia la acera del Apolo y luego corrió detrás como absorbido. Sabía muy bien qué barrio era este. Era la zona alegre de la ciudad, poblada de cafés monumentales que ocupaban las aceras con sillas y veladores, de teatros con grandes carteles en su frontis de estuco desconchado, y de mujeres de mal vivir, de limpiabotas, forasteros y soldados, gentuza de toda calaña. Por un momento, al pasar ante el parque de atracciones, una duda le había ensombrecido, una idea que no quería llegar a formularse, pero que estaba allí, en forma de nube. ¿Sería ella entonces una...? Porque la chica caminaba ahora con más naturalidad, con más descuido, casi diría indolencia, contoneando las caderas como encontrándose en un sitio familiar. Incluso se puso la Pamela con un gracioso movimiento, cansada así de llevarla en la mano, pero también al sentirse segura, disculpada la anomalía de su atuendo por la irregularidad permanente del paraje. Parecía una corista en retirada tras una noche de orgía, lo que por otra parte desmentía su frescura, su intangible aura de limpieza. Pero es que no tiene prisa, razonó con la lucidez con que, en proporción inversa al estado de su ánimo, analizaba todo lo de ella. Llega pronto, para lo que sea, y está haciendo tiempo. Fácil. Y así era. Ella se detenía al pasar ante los falsos palacios con columnas y atrio empapelado de programas y letreros ocupando la fachada donde vedettes monumentales de emplumada cabeza y piernas enmayadas, pródigas en lentejuelas, eran contempladas desde abajo como tartas gigantescas por esmirriados hombrecillos de chaqueta entallada, en cuya fisonomía, favorecida por el rotulista, advertía él, sin embargo, los mismos rasgos depravados de los tipos que le pedían la documentación en los burdeles, y triunfaban con sonrisa inalterable sobre la gris chatedad de la mañana. Había pasado ya el molino, con sus aspas inmóviles en la falsa mansarda, recordando a Montmartre sino a Pigalle, cuando un cartel al otro lado de la avenida, en el chaflán del Español, junto a una calle oblicua por donde ahora se internaba un trolebús, un cartel formado por bombillas que de noche debían encenderse y que ponía en grandes letras «Éxito, luces de Viena», la sedujo y paralizó un instante, para enseguida reanudar el vuelo con su ligero paso de bailarina. Pero claro, si es bailarina, va a ensayar, se le reveló de golpe, sorprendido de no haberlo pensado antes. Claramente se le representaron los nocturnos ejercicios gimnásticos, la seguridad y aplicación en repetirlos, y durante un segundo caminó por la ancha acera entre fardos oscuros mal formados, un cuerpo en toda su irradiante desnudez, esperando y temiendo a la vez verlo meterse por una de aquellas puertecitas situadas junto a las taquillas y de uso exclusivo para artistas. Pero ella siguió avenida arriba, sorda a las voces, siseos y silbidos de camioneros, barrenderos y taxistas, ciega en el punto de intersección de miradas concurrentes, de tascas consecutivas, puntos de origen de esas rectas, aquella que acababa de pasar y esta ante la que enseguida pasaría, como aquellos aviones fantasmales de la guerra. Recordó en una fugaz imagen infantil que daban falsamente aprisionados en las X de los reflectores. Pero como esos mismos aviones enemigos que avanzaban indiferentes y orgullosos con los flancos jalonados de explosiones sin variar jamás el rumbo, así ella seguía su camino, empavesada por su chal y su Pamela, pasando impávida ante aquellos hombres de pullovers, rombos, batas grises o blusones rayados que la miraban como un espejismo, al tiempo de murmurar alguna frase que era como el marchamo de su virilidad indeclinable. Pues a esta le hacía yo, no veas, menudo polvo tiene, hay que joderse. Y de las que él recogía fragmentos, sonrojado ante aquel homenaje con una enigmática expresión de propietario. Hablando en tanto él la veía en imágenes alternas, ora vestida, ora desnuda, de succiones y fuerzas centrífugas. Oyendo, esa te hace una chuclada que te saca las muelas por abajo. «Flemones incluidos», dijo otro. sonriendo con la cabeza gacha a la envidiosa andanada final que explotó junto a su oído. «No sabes lo que te pierdes, niña», silabeando. «Tú tampoco». Saboreaba su respuesta secreta cuando de golpe solo encontró el vacío, el aire solidificado ante él. Corrió unos pasos para doblar la esquina y recuperó el chal blanco subiendo una callecita, animada a aquella hora con los cajones de una frutería interrumpiendo la acera, el claveteo de un zapatero en su tabuco y gorjeos de niñas invisibles tras un alto muro sin resquicios. El cambio de escenario fue tan brusco que apenas vio un ondulante fleco penetrando en un portal. Había llegado. Sano Conquistador, de Edgar Allan Poe. Mirad, es una noche de fiesta en los solitarios años últimos. una multitud angélica, alada, ornada con velos e inundada de lágrimas, se sienta en un teatro para ver una comedia de esperanzas y temores, mientras la orquesta susurra a su capricho la música de las esferas. Mimos en forma del dios de las alturas murmuran y farfullan en voz baja y vuelan de acá para allá. Simples marionetas que van y vienen al mandato de vastos seres informes que mueven el escenario de un lado a otro, lanzando desde sus alas de cóndores invisible congoja. Ese drama variopinto, estad seguros, no será olvidado, con su fantasma perseguido por siempre jamás por una multitud que no lo apresa a través de un círculo que siempre vuelve al mismísimo lugar, y mucha locura y aún más pecado y el horror, el alma de la trama. Pero mirad en medio de la chusma de mimos inmiscuirse una forma reptante, un ser rojo sangre que sale retorciéndose de fuera de la soledad del escenario. Se retuerce con dolores mortales. Los mimos en su alimento se convierten y sollozan serafines al ver sus colmillos de alimaña en sangre humana empapados. Apagadas están las luces, apagadas todas. Y sobre toda forma temblorosa el telón, una mortaja fúnebre, baja con la precipitación de una tormenta, mientras los ángeles, pálidos todos y lívidos, se levantan, de sus velos se despojan y dicen que la comedia es la tragedia, el hombre, y su protagonista, el gusano conquistador. Pues bien, dado que morían aquí los seres humanos entre grandes dolores, vamos a tratar de evitarlo en la medida de lo posible con la lectura de la historia de la aparición en la vida humana de la anestesia, precisamente de la eliminación del dolor en las intervenciones quirúrgicas que se realizaban. Os voy a leer un fragmento, y está extraído, como no podía ser de otro modo, de la historia cultural del dolor, la historia cultural del dolor de Javier Moscoso, y de allí os leeré este fragmento del capítulo llamado Confianza, y que ha titulado Javier Moscoso como el drama de la inconsciencia, esta curiosa aparición y sobre todo la recepción como se recibió entre los científicos de la época, la aparición de la posibilidad de eliminar el dolor no siempre fue bienvenido y eso es francamente curioso. El surgimiento de la anestesia se ha contado muchas veces. Dos dentistas, Horace Wells y William Thomas Green Morton, así como Charles Jackson, un científico, se disputaron la gloria de haber conquistado el dolor. Envueltos en una retórica propia de las campañas militares, los tres se vieron inmersos en una confusa y amarga polémica fácil de resumir. Wells tuvo la idea, pero no supo aplicarla. Morton consiguió los primeros éxitos experimentales, pero no supo hacerlos valer. Jackson, por fin, que no tuvo ni la idea ni la posibilidad de desarrollarla, consiguió patentar el producto, aunque nadie pagó nunca nada por él. Cada uno a su manera pretendió ser el verdadero y único descubridor de la anestesia. Un nombre, por cierto, que no fue propuesto por ninguno de ellos. La disputa sobre la prioridad de los descubrimientos condujo a Wells primero al alcoholismo, más tarde a la cárcel, cuando roció con ácido vitriólico y sin causa aparente a un grupo de mujeres que paseaba por Brooklyn, y por último al suicidio, al seccionarse en prisión la arteria femoral. Morton, por su parte, murió de un infarto, y Jackson acabó sus días en un centro psiquiátrico. Los historiadores han escrito profusamente sobre las circunstancias en las que estos caballeros se disputaron el honor de haber derrotado el dolor. La controversia se inició cuando Horace Wells intentó aplicar a la cirugía dental los efectos narcóticos del óxido nitroso. En 1845 propuso una demostración pública que, para su desgracia, acabó con los gritos del paciente. El colaborador de Wells, William Morton, empezó entonces a realizar experimentos con vapores de éter, un gas del que el químico Michael Faraday había descrito propiedades similares. Sus experimentos comenzaron con un pez. De ahí pasó enseguida a una gallina, a la que le cortó la cresta mientras permanecía como muerta. Su perro Nick no llegó a perder totalmente la sensibilidad, pero tuvo miedo a su amo desde entonces. Después de algunos forcejeos, Speer y Leavitt, dos de sus estudiantes, también fueron eterizados, pero su estado de sobreexcitación impidió que el experimento arrojara pruebas concluyentes. El dentista se mostró entonces dispuesto a pagar a quien quisiera someterse de manera voluntaria a la inhalación del gas, pues aun cuando él mismo lo había aspirado en ocasiones, nunca había podido mantener la conciencia el tiempo suficiente para describir los resultados. Por fin un tal Frost apareció por su consulta. Era un músico sano y corpulento que padecía un agudo dolor de muelas. Cuando despertó a requerimiento de Morton, escribió lo siguiente. Sirva este documento para certificar que he acudido a la consulta del doctor Morton esta tarde a las 8 sufriendo un terrible dolor de muelas. Que el doctor Morton tomó su pañuelo y lo empapó en un preparado suyo del que respiré durante medio minuto hasta quedarme completamente dormido. Al despertar encontré mi diente en el suelo. No experimenté dolor de ningún tipo. Permanecí 20 minutos en su oficina y no sentí ningún malestar a consecuencia de la operación. Firmado Eben H. Frost, 42 Prince Street, 30 de septiembre de 1846. Pocos días después, Morton llamó a John Warren, un cirujano del Hospital General de Massachusetts, y le pidió que le permitiera utilizar su nueva sustancia en la mesa de operaciones. La demostración se produjo el 16 de octubre de 1846. Había que extirparle un tumor vascular situado en la parte inferior de la mandíbula a un tal Gilbert Abbott, un hombre de 20 años. Morton interrogó al paciente antes de comenzar. «¿Tienes miedo?», le preguntó. «No», Me siento tranquilo y haré lo que me has dicho, respondió el joven. Durante el tiempo que duró la intervención, un silencio sepulcral invadió la sala. Gilbert movía de vez en cuando sus extremidades. Su cara produjo alguna mueca, pero en todo lo demás se comportó como si estuviera dormido. No hubo ni gritos, ni llantos, ni lamentos. «Hoy he visto algo que dará la vuelta al mundo», exclamó al parecer el doctor Bigelow, también presente. La palabra «anestesia» fue propuesta por el cirujano Holmes en una carta a Morton en noviembre del 46, en parte para sustituir al término inicial «letheon», una denominación que en honor al río Leteo de la mitología griega hacía referencia al olvido. En el siglo XX, cuando se cumplían 100 años de las circunstancias que permitieron eliminar la conciencia a voluntad durante operaciones quirúrgicas, la historia, así con mayúsculas, se hizo eco de la retórica con la que se habían relatado en el siglo anterior algunos de estos acontecimientos. La batalla, la conquista, la victoria, fueron las expresiones utilizadas para describir el uso de sustancias narcóticas o estupefacientes en el conjunto de las prácticas quirúrgicas. Aquellos nombres propios de la retórica militar sugerían un punto de inflexión en la forma en que los seres humanos de todas las épocas, en todos los tiempos conocidos, se habían relacionado con el dolor en el trance de la cirugía. La introducción de la anestesia se celebró como una nueva revelación o como una liberación de la esclavitud comparable a la que había tenido lugar en la Rusia de los zares o en los estados del sur. No cabían victorias relativas o conquistas parciales. Había simplemente un antes y un después que sustituía a las prácticas médicas ligadas a la mente que nunca duda y a la mano que nunca tiembla. Los gritos y lamentos que habían retumbado en el teatro de operaciones durante la historia entera de la humanidad dieron paso a un nuevo silencio extraño e inquietante. Cuando la misma reina Victoria de Inglaterra aceptó ser tratada con cloroformo para el nacimiento de su cuarto hijo, el 7 de abril de 1853, la máxima hipocrática según la cual quedaba para los dioses paliar el dolor, divinum est opus sedare dolorem, se incorporó por pleno derecho a los deberes del arte médico. Pese al entusiasmo inicial, la aparición de la anestesia debió enfrentarse con algunas resistencias. Los acontecimientos de 1846, que se extendieron como la pólvora en los tres meses siguientes y que alcanzaron el conjunto de Europa antes de que finalizara el año, tuvieron que abrirse camino entre no pocas reticencias y críticas. Muchas de ellas se presentaban en el contexto de las luchas corporativas relacionadas con la profesionalización de las prácticas quirúrgicas. Otras acontecieron en el ámbito más amplio de los discursos morales. Los sermones religiosos, las opiniones militares o los alegatos humanistas. La anestesia obligó a algunos cirujanos a tomar partido en torno a la traducción de algunos fragmentos del Génesis, y a la inversa, muchos sectores religiosos debieron pronunciarse sobre la posibilidad de subvertir lo que entendían como un elemento retributivo de la condición humana después de la caída, o como un valor ligado a la maternidad o al espíritu militar. Puesto que el dolor era natural, se razonaba, debía ser necesario. Una cruz que los seres humanos solo podían aprender a soportar, ya fuera como forma de expiación, como vía de salvación o como un instrumento de fortalecimiento físico y espiritual. Los detractores de la anestesia no carecían de argumentos. El editor de la revista Kelius, por ejemplo, no entendía las ventajas que producía un estado que apenas si podía distinguirse de una intoxicación etílica. Cualquier cirujano que se negara a operar a personas inconscientes como resultado de la ingesta desmedida de alcohol, razonaba, tampoco aceptaría hacerlo con quienes presentaran síntomas parecidos a consecuencia de la inhalación de gases. Aunque no demasiados en número, algunos médicos defendieron abiertamente el dolor quirúrgico, apoyándose en los supuestos beneficios que dispensaba en la recuperación de los pacientes. Para Pigorov, por ejemplo, resultaba repugnante operar a una persona a la que se le hubieran retirado sus sentidos y su conciencia. Contrariamente a la opinión más extendida de que la mejor intervención era la intervención más breve, para este cirujano ruso, como antes para el apologista François Villon, los gritos del paciente guiaban el bisturí. El dolor, argumentaba un tal Dr. Copland en 1842, era una sabia provisión natural que los pacientes debían sufrir para ayudar en la operación, así como para mejorar la convalecencia. No sin ironía, se preguntaba el profesor Elliotson si los libros de historia serían capaces de recordar que semejante estupidez fue alguna vez proferida. Pues mientras la frase sería un hueco en la historia universal del disparate, su autor caería pronto en el olvido. En Francia, donde el estudio de la función vital se apoyaba extensamente en la experimentación animal, algunos grandes nombres se unieron a la contienda. El fisiólogo Magendy, por ejemplo, declaró trivial el dolor quirúrgico y explicó a la Academia Francesa de las Ciencias que cualquier intento de anularlo tenía un interés muy limitado. Todavía en 1847, el Edinburgh Medical and Surgical Journal consideraba beneficioso el sufrimiento físico en la mayor parte de las intervenciones, puesto que su prevención o desaparición entrañaba un peligro muy alto para el paciente. Lejos de estas proclamas, muchos cirujanos entendían que la anestesia podía ser peligrosa, y aunque no muy numerosas, las defunciones atribuibles a su uso fueron suficientes como para añadir problemas prácticos a las dificultades ideológicas. A pesar de las opiniones contrarias, la mayor parte de la profesión se mostró partidaria de la inhalación de gases como un método más, entre otros, de evitar o de paliar el sufrimiento quirúrgico. En una actividad que dependía en muy alto grado de la satisfacción del público, no cabía sino incentivar cualquier procedimiento que permitiera la captación de clientes. La anestesia formaba parte de la misma batería de medidas que pretendían desterrar los rasgos crueles e inhumanos que habían acompañado el oficio de la cirugía desde tiempo inmemorial y que casi sin remedio impregnaban la práctica diaria y el imaginario colectivo. Los médicos han sido acusados de falta de sensibilidad hacia los padecimientos de la vida humana y los cirujanos de mera crueldad, escribía Moore. Para este miembro de la Compañía de Cirujanos de Londres, su oficio tenía como objetivo tanto la cura de la enfermedad como el alivio del dolor. En la misma línea, el ilustrado Henri François Ledran consideraba que su obligación era restaurar la salud cuando fuera posible y paliar sufrimientos incurables cuando no lo fuera. En la idea de no hacer más daño que el estrictamente necesario, recomendaba evaluar la edad, la fuerza, la constitución, así como el estado emocional del paciente, para determinar si estaba en condiciones de soportar el miedo, el sufrimiento y el peligro de la intervención. Había que elegir bien la estación más propicia y, cuando la urgencia no permitiera otra cosa, observar que la temperatura de la habitación fuera la correcta. El cirujano debía disponer de al menos dos juegos de cada instrumento y asegurarse de que contaba con velas en número suficiente. No menos importante, la intervención debía realizarse de manera expeditiva porque un solo instante de agonía ya le parecía largo. También el doctor Chapman consideraba que había que evitar que las parturientas pudieran llegar a ver el instrumental que pudiera perturbarlas. La cortesía en las formas parecía tan importante como la aplicación de remedios. El cirujano debía realizar gestos pausados y conducirse con tranquilidad de ánimo y entereza de espíritu. La ausencia de gentileza, que solo alarmaba al enfermo e intranquilizaba a la familia, debía sustituirse por una «nature bien élevée» y una raison cultivée. La cabeza debía dirigir la mano y no la mano la cabeza. Los valores asociados a la forma en la que el dolor debía soportarse, ya fuera la hombría o el estoicismo, y que venían en parte auspiciados por la presencia de espectadores sobreexcitados, también se reemplazó por una nueva relación de confianza. La llegada de la anestesia propició la aparición en el teatro de operaciones del diálogo pausado, del gesto contenido, del espacio gentil y de la palabra justa. Aunque Aunque la aparición de gases estupefacientes no modificó el decorado de la experiencia, sí permitió que los protagonistas pasaran a interpretar una comedia diferente. El cirujano ya no se comportaba como un verdugo, sino como un caballero. El paciente, por su parte, ya no vivía su trance como un mártir, sino como un cadáver. Aunque su cuerpo anestesiado atravesaba regiones fronterizas y espacios intermedios, su trance ya no estará marcado por el exceso de sensación, sino por la pérdida de conciencia. Sí, anestesia para aliviar el dolor de mil tipos diferentes y que, bueno, aquí te hemos presentado de esta manera con todos sus polémicos orígenes y que ahora queremos concluir esta visita poniéndoos el himno del anestesiólogo, el anestesiologist hymn, y os iré leyendo la letra a medida que va avanzando, ya que es realmente es de agradecer que los mismos anestesiólogos tengan sentido del humor, porque resulta una como una profesión un poco extraña que digamos que solo tengan esa función, la función de la anestesia y ya está. Es una profesión extraña como la de los notarios, pero bueno, en fin, ahí está. Os dejo con este himno del anestesiólogo y que os voy anotando debidamente. Todos se preguntan qué hacen los anestesiólogos mientras que el paciente duerme. Todos se preguntan qué hacemos durante 3 horas mientras la máquina hace bip. Todos saben que tomamos café y cotorreamos y generalmente hacemos un desorden. Todos saben que hacemos crucigramas y sudokus y chismeamos con las enfermeras. ¿Pero crees que es eso? ¿Crees que eso es todo lo que hacemos? Pues déjame decirte que te equivocas. Porque a veces revisamos el monitor. O también escribimos las rayitas. Y si tenemos que actuar rápido, inyectamos un poquito de la cosa blanca esa. Y nos ofrecemos a acomodar las luces, o a subir la mesa quirúrgica, o a sintonizar la radio o cambiar el CD. Y hasta revisamos al paciente ocasionalmente. Y si se mueve, le subimos el gas. Y entonces regresamos a la lectura. Porque cuando el paciente está dormido, ahí nos sentamos a oír el bip. Hace un tiempo me sentí orgulloso de mi trabajo, pero es la hora de mi salida. Porque aquí me he estado sentado todos los días oyendo los bips del corazón. Pues sí, amigos y amigas, este ha sido el himno del anestesiólogo y ahí lo dejamos. Hay otras cosas muy extrañas en el YouTube también de los anestesistas hablando con otros especialistas como el ortopedista, que es bastante absurdo y os lo recomiendo, ortopedia versus anestesia. Pero bueno, nosotros pasamos ya a otra cosa. Y antes de lo último que tendremos en la recta final del programa, que es el relato que os he prometido de Thomas Ligotti, os dejo, ya que no os puedo leer muchos más poemas, en vez de leeros un nuevo poema, os dejo con un fragmento de esa fantástica musicación, adaptación, versión, recreación del poema Annabel Lee.
Sepulcro en aquel reino junto al mar.
Sí, amigas y amigos, aquí seguimos a este lado de la tumba y vamos a hacerlo ya con el relato que se había prometido de Thomas Ligotti, de su noctuario Relatos extraños y terroríficos, ese fantástico libro de Ligotti editado por Valdemar, del que os hemos leído hace ya unos cuantos meses. Os leímos varios relatos cortos, más cortitos que el de hoy, y también os pusimos poemas del mismo Ligotti, traducidos por un amigo, por el Barón de Bastardía, y musicados, no recuerdo ya si por él o por otras personas, pero creo que eran recitados por él mismo. Y bueno, pues como tampoco os puedo leer los poemas de Poe que tenía por ahí preparados, curiosamente el siguiente iba a ser El País de los Sueños, pero lo dejamos este País de los Sueños para entrar en el así llamado Prodigio de los Sueños de Thomas Ligotti. Arthur Emerson tenía la impresión de que los cisnes, aquellos perennes invitados a la hacienda, se comportaban de forma extraña. Sin embargo, el conocimiento que poseía acerca de su conducta natural era impreciso y le proporcionaba poca información sobre lo que había cambiado en sus hábitos o instintos. Pero estaba profundamente convencido de que, en efecto, dicho cambio había tenido lugar, una deriva imperceptible hacia lo singular. De repente, estas criaturas que habían llegado a resultarle tan tediosas como todo lo demás comenzaron a embargarle de un asombro que no había experimentado en muchos años. Esa mañana estaban reunidos en el centro del lago, apenas visibles tras una lechosa niebla que flotaba sobre las aguas mansas. Durante el lapso de tiempo que los observó, no se permitieron ni el menor amago de dirigirse a las verdes orillas que bordeaban el lago. Cada uno de ellos, había cuatro, miraban en una dirección distinta, como si existiera algún tipo de antagonismo dentro del grupo. Luego, sus elegantes y fantasmagóricas siluetas giraron con simplicidad mecánica y se apiñaron alrededor de un punto de atención imaginario. Durante unos segundos, sus cabezas asintieron levemente, unas a otras, inclinándose en una oración silenciosa. Pero pronto estiraron sus serpenteantes cuellos al unísono, elevaron sus picos naranjas y negros hacia la espesa niebla que se extendía sobre sus cabezas y escrutaron sus profundidades. A continuación, siguió una serie de inquietantes graznidos, distintos a cualquier cosa que se hubiera oído en los vastos terrenos de aquella aislada hacienda. Larson se preguntó si algo que no podía ver estaba alterando el comportamiento de los cisnes. Mientras permanecía junto a los grandes ventanales que se abrían hacia el lago, recordó que debía enviar a Graf allá abajo a ver si averiguaba algo. Tal vez alguna indeseable alimaña se hubiera instalado recientemente en los espesos bosques cercanos. Y mientras seguía reflexionando sobre el tema, reparó en que los numerosos patos salvajes, aquellos duendecillos marrones que siempre permanecían visibles o audibles en las proximidades del lago, ya habían abandonado la zona. O quizás tan solo permanecían ocultos tras la inusual niebla de aquella mañana singular. Arthur Emerson pasó el resto del día en la biblioteca. De vez en cuando recibía la visita de un gato muy negro, un miembro frío y un tanto fantasmal de la pequeña familia Emerson. Finalmente, el animal se quedó dormido sobre un alféizar soleado mientras su amo se paseaba entre los innumerables volúmenes sin clasificar que había acumulado a lo largo de los últimos 50 años. Durante su niñez, la colección de libros que llenaba los oscuros estantes de la biblioteca era bastante ordinaria, y la mayor parte de ellos habían sido regalados o destruidos para dejar espacio a otros libros. Él era el único estudioso de una larga dinastía de hombres de negocios de uno u otro tipo, el último miembro vivo de una antigua familia. A su muerte, la hacienda pasaría probablemente a manos de algún familiar lejano cuyo nombre y rostro desconocía. Pero esto no preocupaba demasiado a Arthur Emerson. La resignación a su propia incoherencia junto a las demás cosas de la tierra era una filosofía que había practicado durante largo tiempo y con considerable éxito. En sus años de juventud había viajado mucho, con frecuencia debido a sus estudios, que podrían ser descritos algo así como estudios etnológicos que bordeaban lo esotérico. Transitando por distintos lugares de lo que en los últimos tiempos le parecía un mundo cada vez más reducido, casi claustrofóbico, había intentado colmar un deseo innato de comprender lo que en otro tiempo le había parecido una existencia asombrosa e incluso espeluznante. Arthur Emerson recordó que cuando todavía era un niño, el mundo a su alrededor le sugería espacios extraños que no estaban sujetos a una visión común. Este sentido de lo invisible se hacía presente cuando contemplaba un simple fragmento de cielo rosa sobre árboles sin hojas en el crepúsculo, o una habitación abandonada donde el polvo se había aposentado en cuadros y muebles viejos. Sin embargo, para él estas apariciones escondían mundos de una naturaleza totalmente diferente. Y es que dentro de estas esferas imaginadas o presentidas existía una cierta confusión, un torbellino, un movimiento palpitante o oculto al plano relativo de lo visible. Solo en muy raras ocasiones podía penetrar en estos espacios invisibles y siempre de forma inesperada. Una experiencia extraña de este tipo tuvo lugar en su infancia, en la cual tomó parte una generación previa de cisnes que había estado contemplando una tarde de verano desde una loma que se alzaba junto al lago. Quizá la suave deriva y el deslizamiento sobre el agua le indujeron a algo semejante a un estado hipnótico. El efecto final, sin embargo, no fue la serena catatonia de la hipnosis, sino un torbellino que le hizo flotar a través de un reluciente umbral que se abría hacia el cielo, empujándole hacia un universo caleidoscópico, donde el espacio consistía solo en corrientes multicolores en constante cambio, como si fueran de viento o agua, y donde el tiempo no existía. Unos años más tarde se convirtió en un estudioso de los mundos imaginarios de leyendas y teologías, y viajó a lugares que escondían o sugerían niveles de existencia desconocidos. Varios de los volúmenes de su biblioteca habían sido escritos por él mismo, sombras bibliográficas de sus eternas obsesiones. Su obra incluía títulos como En los márgenes del paraíso, El olvidado universo de los Bicoli y Los dioses secretos y otros estudios. Durante muchos años febriles se sintió abrumado por la sensación, sin duda ancestral, de que la increíble expansión de la historia de la humanidad no era más que un patético recuento parcial de una crónica infinitamente vasta y oculta de metamorfosis universales. Cuanto más fuerte era, entonces, la sensación de que su propia historia patética formaba un fragmento prácticamente invisible de lo que en sí mismo no era más que una oscura astilla del infinito. De alguna manera necesitaba escapar de la mazmorra claustral de su vida. Sin embargo, al final se derrumbó bajo el peso de sus propias aspiraciones. Y a medida que los años iban pasando, el único misterio que parecía ser digno de su atención y su asombro era aquel día por venir que inauguraría su eternidad personal, ese día increíble en el que el sol simplemente no se levantaría y se instauraría el para siempre. Arthur Emerson sacó un libro bastante grande de un estante alto y se dirigió pausadamente hacia el escritorio abarrotado a tomar algunas notas para la que con mucha probabilidad sería su última obra. El título provisional, Dinastías de Polvo. A la caída de la noche suspendió sus labores. Con el cuerpo agarrotado se dirigió al alféizar de la ventana donde el gato dormía bajo la menguante luz del anochecer. Sin embargo, el cuerpo del animal parecía subir y bajar con demasiada violencia para estar dormido y emitía un extraño silbido en lugar del habitual susurrante ronroneo. El gato abrió los ojos y rodó hacia un lado como hacía con frecuencia para invitar una mano a acariciar su brillante pelaje. Pero en cuanto Arthur Emerson apoyó la palma de la mano sobre aquel pelo tan suave, sus dedos recibieron un rápido mordisco. A continuación, el animal saltó del suelo y salió corriendo de la estancia, mientras Arthur Emerson observaba cómo su propia sangre le resbalaba por la mano y formaba una mancha informe. Durante toda esa velada se sintió inquieto, profundamente incómodo en la atmósfera de cada cuarto que visitaba y que abandonaba al momento. Vagó por la casa diciéndose a sí mismo que buscaba a su mascota de ébano para aclarar las causas del malentendido, pero ese pretexto se disolvía cada cierto tiempo, y Arthur Emerson era consciente entonces de que en realidad buscaba algo menos tangible que un gato huido. Estas estancias, a pesar de sus altos techos, le asfixiaban con sombrías preguntas. Sus pasos, que resonaban nítidamente por pasillos de suelo relucientes, recordaban al sonido de huesos entrechocando. La casa se había convertido en un museo de misterio. Finalmente desistió de su búsqueda y permitió que la fatiga lo guiase hasta su dormitorio, donde enseguida abrió una ventana con la esperanza de que algo sin nombre escapase volando de la casa. Pero en ese momento descubrió que no solo la casa había sido engullida por misterios, era la propia noche. Una brisa nocturna comenzó a levantar las cortinas, mezclándolas con el aire del interior del cuarto. Masas de nubes informes flotaban con mecánica complacencia por el cielo gris pétreo, un cielo en sí mismo informe, en lugar de uniformemente infinito. A su izquierda observó que la superficie interior de la ventana abierta reflejaba un extraño rostro, su propio rostro, y empujó a esa criatura dominada por el miedo hacia la oscuridad. Por fin, Arthur Emerson logró dormirse esa noche, pero también soñó. Sus sueños no poseían ninguna forma definida, un reino de niebla donde planeaban sombras retorcidas que se movían con fluidez en una masa oscura. A continuación, a través de las nubes de niebla a la deriva extrañamente agrupadas, vio una sombra cuya oscura monstruosidad hacía que las otras parecieran compactas y radiantes. Era un coloso deforme, un monumento desfigurado tallado en la absoluta densidad del abismo más negro. Y en ese instante las sombras menores, las sombras pálidas y exiguas, parecieron unirse en un chirriante coro para venerar a la más grande. Miró fijamente a la ciclópea masa en un trance de terror, cuando su montañosa mole comenzó a moverse, alargando lentamente parte de sí misma, flexionando lo que parecía un brazo deforme. Cuando se despertó y tras apartar la sábana sintió una cálida brisa que flotaba hacia el interior, a través de una ventana que no recordaba haber dejado abierta. A la mañana siguiente comprendió que las extrañas influencias que permanecían desde el día anterior no iban a darle ninguna tregua. Alrededor de toda la hacienda Emerson se había formado una niebla ominosa que cegaba a los moradores de la casa, impidiéndoles ver la mayor parte del mundo más allá. Las pocas formas que permanecían visibles, los árboles más cercanos y oscuros, algunos arbustos de rosas que se aplastaban contra las ventanas, parecían haber perdido cualquier sustancia terrenal y creaban un paisaje a un mismo tiempo infinito y claustrofóbico, una hacienda de sueño. Invisibles tras la niebla, los cisnes graznaban en el lago como banshees. E incluso Graf, cuando apareció en la biblioteca ataviado con una enorme chaqueta de encargado y pantalones manchados, parecía más un espectro de mal agüero que un hombre. ¿Estás seguro?, preguntó Arthur Emerson, que estaba sentado junto al escritorio, ¿de que no tiene nada que informar acerca de esas criaturas?
No, señor, replicó Graf. Nada.
Sin embargo, Graf había descubierto algo que pensaba que el amo de la casa debía ver por sí mismo. Juntos bajaron las distintas escaleras que llevaban hasta los múltiples sótanos y cámaras de almacenamiento bajo la casa. De camino, Graf explicó que, como también le había ordenado, estuvo buscando al gato, al cual no habían visto desde la noche anterior. Arthur Emerson se limitó a mirar a su encargado y a asentir en silencio, mientras se preguntaba entre dientes por el extraño aire que percibía en el viejo sirviente. Entre frase y frase, el hombre comenzaba a tararear, o más bien a cantar con voz gutural de una manera sumamente peculiar. Tras adentrarse un buen trecho por las oscuras catacumbas de la casa Emerson, llegaron a un cubículo apartado que parecía haber quedado a medio hacer cuando la casa fue construida mucho tiempo atrás. No había luz eléctrica excepto por la que recientemente había improvisado Graf. Las paredes de piedra no estaban enyesadas ni pintadas y el suelo era de piedra viva y dura. Graf señaló hacia abajo y su dedo torcido dibujó en el aire un arco a través de la sepulcral penumbra del cuarto. Arthur Emerson observó entonces que el lugar se había transformado en un matadero repleto de restos de pequeños animales, ratones, ratas, pájaros, ardillas e incluso unas cuantas crías de comadreja y de mapache. Ya sabía que el gato era un cazador compulsivo, pero le pareció extraño que todos esos cadáveres hubieran sido transportados hasta aquel cuarto, como si fuera alguna clase de santuario de mutilación y muerte. Mientras contemplaba esta macabra estancia, Arthur Emerson percibió por el rabillo del ojo que Graf tocaba nerviosamente algún objeto que escondía en el bolsillo. En efecto, qué extraño se había vuelto el viejo sirviente. «¿Qué llevas ahí?», preguntó Arthur Emerson.
«¿Señor?», replicó Graf, como si sus movimientos manuales hubieran sido realizados de forma involuntaria.
«Oh, esto», dijo, revelando una herramienta metálica de jardín con cuatro puntas como garras. «Estaba haciendo algunas tareas en el jardín, es decir, tenía intención de hacerlas si quedara tiempo».
«¿Tiempo? ¿En un día así?».
Obviamente avergonzado e incapaz de explicarse, Graf señaló con la herramienta de garras los cadáveres en descomposición.
«En realidad, ninguno de los animales parece haber sido devorado», comentó en voz baja, y aquel curioso pitido gutural sonó casi más fuerte que sus palabras. ¿No? Confirmó Arthur Emerson con cierto asombro. Entonces extendió el brazo y agarró un grueso cable alargador negro que Graff había pasado por encima de las vigas. Al final del cable había una bombilla que intentó reorientar para iluminar mejor el cuarto. Quizás un tanto vagamente, Arthur Emerson creyó distinguir cierto patrón en la forma en que los cuerpos de las criaturas masacradas estaban colocados por el suelo. El siguiente comentario de Graff afinó la vaga percepción de su patrón. Es como una hilera de fichas de dominó en espiral, pero no parece tener ningún significado real. Arthur Emerson estuvo inmediatamente de acuerdo con la oportuna analogía de un laberinto de fichas de dominó, pero en cuanto al segundo enunciado de Graff, pronto comenzaron a saltarle algunas dudas. Porque en ese instante Arthur Emerson levantó la mirada y vio una mancha con una extraña forma, como si fuera de moho o humedad, sobre la pared más alejada. ¿Quiere que limpie este sitio? Preguntó Graff, levantando la garra metálica. ¿Qué? No, decidió Arthur Emerson mientras observaba el informe e invisible terror que parecía haberse arrastrado de su propio sueño y manchado la piedra ante él. Deje todo exactamente como está, ordenó al viejo y silbante sirviente. Arthur Emerson regresó a la biblioteca y allí comenzó a rebuscar en un estante concreto de libros. Ese estante contenía sus archivos privados de diarios de viaje elegantemente encuadernados que había escrito a lo largo de los años. Sacó uno tras otro, hojeó cada volumen y luego los volvió a dejar en su sitio. Finalmente encontró el que buscaba, el cual relataba un viaje al centro y sur de Italia que realizó en su juventud. Se instaló en el escritorio y se inclinó sobre las palabras que tenía ante él. Tras leer solo unas cuantas frases, comenzó a preguntarse quién podría ser esa extraña criatura llena de lirismo, ese fantasma. Sin duda él mismo, pero en alguna encarnación previa, en alguna otra extraña vida anterior. Spoleto, Idus de Octubre. ¡Qué maravillas moran dentro de los Vicoli! ¿Cuántas veces podría celebrar aquellas fabulosas calles que forman un laberinto de magia y sueños? ¿Y cuántas veces podrían ensalzar las ciudadelas medievales de Umbría surcadas por tales calles? Guiándote por pequeños jardines, son callejuelas estrechas creadas para incursiones de sonámbulos. Te abrazan grises muros de altas casas, acurrucándote bajo sus tejados de vigas de madera y bajo innumerables arcos que interrumpen el día monótono con una riqueza de sombras y enmarcan las estrellas de noche en curvas y ángulos caprichosos. El anochecer en los Vicoli. Pálidos faroles amarillos se despiertan como apariciones en los últimos minutos del crepúsculo, haciendo suyas las calles y permitiendo un encantado, aunque un tanto incómodo, pasaje a aquellos que pasean por allí. Y durante la última noche me encontré entre estos espíritus. Embriagado tanto por la vía portafuga como por el vino que había bebido durante la cena, vagué por los puentes, bajo arcos y balcones colgantes. Subí y bajé escaleras desgastadas y pasé junto a paredes con enredaderas de hiedra y negras ventanas enmascaradas tras rejas de hierro. Doblé una esquina y vi una pequeña puerta abierta frente a mí. Inconscientemente eché un vistazo dentro mientras pasaba y tan solo vi un minúsculo habitáculo, ni tan siquiera una estancia que debía de haber sido construida en el espacio entre dos edificios. Lo único que pude ver con claridad fueron dos pequeñas velas que eran la fuente y el centro de un remolino de sombras. Desde el interior la voz de un hombre me habló en inglés. La supervivencia del mundo ancestral, dijo la voz con acento de caballero inglés educado y en tono aburrido y mecánico, totalmente fuera de lugar dadas las circunstancias. También se percibía un extraño silbido en sus palabras, como si su tono de voz, naturalmente bajo, resonara con tenues matices agudos. «Sí, señor, le hablo a usted», continuó. «Un fragmento de antigüedad, un superviviente del mundo antiguo. No hay nada que temer, no hay que pagar entrada». En ese momento apareció en el vano de la puerta un caballero calvo y gordinflón de mediana edad, vestido con un traje jirones y sin corbata. La viva imagen de su propia voz exhausta, la voz de un charlatán de feria agotado. Su rostro, como reflejaba la pálida luz amarilla del farol junto a la entrada, era un rostro calmado. Pero su calma parecía proceder de una desesperación total del alma más que de una serenidad de la mente. «Me estoy refiriendo al altar del Dios», dijo. «Por mucho que haya aprendido y viajado, esta no se encuentra entre las deidades de las que haya oído hablar. No está entre esas divinidades de las que haya podido reírse. Podría estar remotamente relacionada con esos números de los sistemas romanos de alcantarillado y pozos ciegos, pero no es una simple cloacina, ni un mefitis o robigo. Este dios es conocido por el nombre de Cinotoglis. El dios sin forma, el dios de los cambios y la confusión, el dios de la descomposición, el dios enterrador, tanto de dioses como de hombres, el metaenterrador de todas las cosas. No hay que pagar entrada». Me quedé inmóvil donde estaba y a continuación el hombre salió al pequeño vicolo para permitirme mejores vistas a través de la puerta abierta hacia la estancia iluminada con velas. Pude ver entonces que las velas ardían a ambos lados de una losa baja, velas baratas que se consumían produciendo una humareda palpitante. Entre estas velas había un objeto que no podía definir, una pobre criatura informe, quizás el vestigio fundido de una erupción volcánica de tiempos remotos, pero ciertamente no era la imagen de una deidad antigua. No parecía que nada ni nadie más habitara en aquel siniestro antro. Se podría pensar que, dadas las inusuales circunstancias descritas más arriba, el curso de acción más aconsejable hubiera sido farfullar algunas excusas educadas y seguir andando. Pero antes también he descrito el hechizo que emanaba de los Vicoli, de sus tenuemente brillantes y retorcidas profundidades. Embelesado por este onírico escenario, me encontraba así dispuesto a aceptar la extraña oferta del caballero, aunque solo fuera por incrementar mi sensación de embriaguez con todos los misterios informales cuyo nombre era, desde ese momento, Cinotoglis. «Pero compórtese con solemnidad, señor. Le aconsejo que sea solemne». Miré al hombre durante unos breves instantes y en ese momento aquella petición de solemnidad por su parte me pareció que tenía que ver de alguna forma con su servil y depauperado estado, aunque me costaba creer que esa hubiera sido siempre su condición. «El dios no se burlará de sus creencias ni de sus oraciones», susurró emitiendo al mismo tiempo un silbido, «ni tampoco consentirá que se burlen de él». A continuación, tras cruzar la pequeña entrada, me aproximé al primitivo altar. En el centro había un objeto monolítico y oscuro, cuya retorcida deformidad sobrepasaba cualquier simple analogía fruto de mi imaginación. Sin embargo, había algo en su contorno, un cierto dinamismo como el de grandes raíces con apariencia de cangrejos brotando con fuerza del suelo, que sugería algo más que un simple caos o creación aleatoria. Quizás sería más prudente atribuir el siguiente comentario al estado de ánimo del momento, pero parecía existir una fuerza determinada y conectada de alguna manera con esta retorcida efigie. Una fuerza tenebrosa enmascarada tras una apariencia monumentalmente estática. En la cumbre de la escultura mutilada, un apéndice parecido a un brazo retorcido se extendía hacia afuera ofreciendo una garra congelada, como si hubiera mantenido esa posición durante ignotos eones y en cualquier momento pudiera retomar el movimiento y concluirlo. Me aproximé un poco más al ídolo retorcido, permaneciendo ante su presencia más de lo que pretendía en un principio. El hecho de que me sorprendiera a mí mismo componiendo mentalmente una especie de oración dice más de lo que podría ahora expresar sobre mi estado psicológico y espiritual de ayer noche. ¿Fue esta bestia de piedra crispada o el hechizo de los Bicoli lo que inspiró mi oración y determinó su forma? Creo que era algo que ambos compartían, una sugerencia de grandes cosas, grandes secretos y grandes lamentos, grandes maravillas y catástrofes, grandes destinos, grandes maldiciones y una sola gran muerte, la mía. Drogado por esta inspiración, imaginé mi despedida ideal de este mundo. Un drama fabricado por extraños portentos, velozmente nutrido de sueños y visiones en una atmósfera de terror sublime, creciendo de noche como algún tipo de hongo fosforescente en un sótano olvidado, y en todo momento la terrible mano del dios enterrador manejaría la tramoya tras los escenarios. Bestias y hombres formarían una alianza con el gran Cynotoglis. Las mismísimas fuerzas de la naturaleza formarían parte de la conspiración. Un vórtice mudo de extrañas fuerzas y todas ellas culminarían en un desenlace espectral. Todas ellas convergerían para entregarme a lo inevitable. Pero sería una entrega comparable a las sensaciones más expansivas y sobrenaturales de mi vida. Imaginé la redención primordial de la carne desmembrada, del rapto por el dios y el desgarramiento extático del frágil caparazón de piel y tendones. Y mientras que otros solo se hunden en sus muertes, yo volaría hacia la mía. Pero ¿cómo era posible que hubiera deseado que esto ocurriera? Me pregunto ahora, completamente sobrio tras mi perversión onírica. Quizás estoy demasiado arrepentido de mi oración e intento tranquilizarme a mí mismo por mi incapacidad de otorgarle un lugar racional en la historia del mundo. Espero que la sola memoria de mi aventura y mi delirio me ayuden a avanzar por los innumerables días aciagos que me esperan, aunque solo sea para abandonarme al final a una patética muerte de dolor sin sentido. Para entonces, puede que haya olvidado al dios que descubrí y al que le sirvió como esclavo. Ambos parecen haberse esfumado de los Bicoli y su templo está vacío y abandonado. Y ahora puedo libremente imaginar que no fui yo el que fue a los Bicoli para encontrarme con el dios, sino que fue el dios quien vino a encontrarse conmigo. Tras leer estas viejas palabras, Arthur Emerson permaneció sentado y con gesto solemne junto a su escritorio. ¿Es que ya había acabado todo para él? Todos los portentos habían aparecido y todos los funcionarios de su funesto destino estaban reunidos en este momento, tanto al otro lado de la puerta de la biblioteca, donde ya sonaban las pisadas de hombre y bestia, como más allá de las ventanas de la biblioteca, donde algo horrible e informe había comenzado a arrastrarse emergiendo de las brumas, atravesando paredes y ventanas, como si éstas también estuvieran hechas de simple niebla. Se suponía que ahora miles de pensamientos de indignación y terror debían brotar en su interior ante la perspectiva de esta oculta exterminación. Después de todo, estaba a punto de ser sometido a ese sueño de muerte, a ese capricho de joven aventurero incapaz de resistirse a ver cumplidos uno o dos deseos por medio de una atracción turística. Y en ese instante el griterío de los cisnes comenzó a sonar en el lago, atravesando la niebla hasta el interior de la casa. Sus graznidos resonaban por todos lados, y al menos esto sí hubiera podido predecirlo. Se vería obligado en breve a añadir sus propios alaridos a los de ellos. Había llegado ya el momento de ser derrotado por el asombro ante lo desconocido y la majestuosidad del destino. Era así como lo hacían en el mundo de la muerte. Arriesgándose a ser acusado de no guardar las formas, Arthur Emerson no se levantó de la silla para saludar al huésped al que había invitado hacía tanto tiempo. «Llegas demasiado tarde», dijo en tono cortante. «Pero ya que te has tomado la molestia». Y el dios, como un esclavo obediente, descendió sobre su víctima. Fue tan solo al final cuando esa actitud de total indolencia lo abandonó. Como había adivinado, y quizás incluso deseado, su voz, efectivamente, se fundió con los gritos de los cisnes, elevándose a las alturas hacia la envolvente niebla.
Sueños se escriben sin manos. Jamás he visto una cara más bonita que la tuya. Esta noche me han cosido a tiros. He oído tus gritos, he soñado contigo. Y hemos resucitado en el país de los sueños, con los labios pegados, como caramelo caliente, para siempre.
Nos vamos, pero no para siempre, sino para dentro de unos pocos días. En el país de los sueños, 713º amor. En el país de los sueños también es un poema de Edgar Allan Poe, que no nos da tiempo a leeros, pero con este prodigio de los sueños de Thomas Ligotti, esta maravillosa historia tan bien escrita y tan alucinante, que nos ha servido para adentrarnos en esos sueños sombríos, umbríos, misteriosos y extraños de Thomas Ligotti y de los textos que nos han acompañado hoy en este programa. Nos marchamos, lo hacemos con un cortito, muy cortito poema de también de Edgar Allan Poe. Solo, dice: ya desde mi niñez yo nunca he sido como eran otros. Yo nunca he mirado como los otros. Nunca mis pasiones brotaron del venero comunal. Yo no sacaba de la misma fuente mis penas, no podía despertar mi corazón al gozo en igual tono, y todo lo amé yo solo. Entonces, en mi infancia, en la alborada de una más tormentosa vida, extraje de cada abismo del bien y del mal el misterio que aún me tiene sujeto. Del torrente o de la fuente, del rojo risco en el monte, del sol que giraba en torno con su otoñal tinte de oro, del relámpago en el cielo cuando me rozó volando, del trueno y de la tormenta y de la nube que tomaba forma cuando el resto del cielo estaba azul, de un demonio a mis ojos. Y con esto nos marchamos con este precioso solo del Graham Poe y este Alone de Colin Newman. Nos marchamos. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Pasaros por el Facebook del programa si queréis, a este lado de la tumba. Esto ha sido todo. Lo dicho, un abrazo y hasta siempre. Chao.